Entrevista.
El jueves 16 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de presupuesto nacional para el próximo quinquenio, con la aprobación de elementos centrales para el Poder Ejecutivo, como los cambios tributarios. Sin embargo, algunos artículos, como el referido al levantamiento del secreto bancario, no logró alcanzar los votos para su aprobación. La decisión continúa ahora en el Senado, donde, según representantes del Partido Colorado, han adelantado, insistirán en reasignar recursos, particularmente en el área de seguridad. Ya vamos a profundizar en este tema y evaluar también el trabajo que ha hecho la Cámara de Diputados junto a el diputado colorado Conrado Rodríguez. Bienvenido, también coordinador de tu bancada.
Exacto, coordinador, buen mediodía para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Había quedado trunca en una oportunidad anterior, así que bueno, muy feliz de poder estar con ustedes.
Todo se da, todo se da. Queríamos en principio consultarte, Conrado, bueno, ¿qué evaluación puedes hacer en general de lo que ha sido este mes y medio de discusión en la Cámara de Diputados?
Bueno, fuera de micrófono estábamos conversando el grado de intensidad que tiene esto, porque son 12, 14 horas en comisión, que prácticamente recibimos a una delegación y después entra la otra y prácticamente no da los tiempos para otras cosas. Y nos sucede que muchas organizaciones nos piden audiencia y no los podemos recibir porque no tenemos tiempo material. Entonces a veces nos tenemos que turnar para salir un momentito, 5 minutos, para poder conversar con esa organización, para ver bueno qué es lo que quiere plantear y después seguir. Entonces, en esta oportunidad, yo les comentaba, esta es mi oportunidad número 14 de instancia presupuestal entre presupuesto nacional y rendiciones de cuentas, que como ustedes saben, todos los años tenemos una rendición de cuentas. Y la verdad que fue la vez más intensa de todas estas 14, porque fue la más duradera en, si bien el tiempo es el mismo, son 45 días por constitución, fue la más duradera en cantidad de horas. En la comisión terminábamos todos los días a las 12 de la noche, alguna vez terminamos a las 2 de la madrugada, nos pasó con la ANEP. La ANEP eran las 2 de la madrugada y no terminábamos, y lo que se decidió fue que le pedí a la ANEP que contestara las preguntas por escrito, porque si no, realmente nos íbamos a ir a las 6 de la madrugada. Y bueno, esa fue una mecánica que a veces no se ve de afuera, que es una mecánica muy intensa y donde también se da la circunstancia de negociaciones que se dan en la propia comisión, ¿no? Uno a veces se levanta del lugar donde está, va a conversar con alguien, un coordinador de un partido, después va a hablar con el otro coordinador y así sucesivamente para ir logrando algunos acuerdos. Y después, bueno, vino el plenario, que esta vuelta fueron 7 días seguidos, incluso sábado y domingo, y la verdad que también fue muy intenso y ahí hubo una modificación con respecto a diferentes presupuestos, anteriores presupuestos, que fue que votamos de manera electrónica. Entonces, en el voto electrónico, primero uno se tiene que registrar. Entonces, una vez que están registrados los 99 diputados, ahí se pasa a la votación. A veces se cometen errores porque uno aprieta el botón sin querer, no quiere apretarlo y lo aprieta por la mecánica. Entonces, de vuelta, hay que volver a registrarse, hay que volver a votar. Entonces, eso lleva todo un tiempo. Que en realidad la ventaja es que la gente puede conocer quién votó qué cosa, ¿no? Claro. Y eso está bien, porque antes votábamos a mano alzada y se perdía el voto, ¿no? Claro. Pero claro, también demora más. Y eso fue lo que nos ocurrió. Yo creo que si uno hace, más allá de esto, de este procedimiento que les cuento, que me parece que está bueno que se sepa, cuando uno pasa a raya en lo que es el presupuesto, nosotros sabíamos de antemano que los votos estaban para aprobarlo en general. Yo particularmente tenía una visión negativa en las grandes cosas del presupuesto, lo que tiene que ver con el paquete impositivo, que es un ajuste fiscal, lo que tenía que ver con las proyecciones del Ministerio de Economía. Para mí las proyecciones son muy optimistas, demasiado optimistas. El Ministerio dice que vamos a crecer a una tasa del 2,4% del producto por año en todo el quinquenio, y en realidad este crecimiento no se ha dado en las últimas décadas. Entonces, tú para crecer a una tasa de esa manera tenés que, primero, las condicionantes externas te tienen que jugar a favor. Uh-huh. Y muchas veces vos, cuando proyectás de acá a 5 años, no sabés qué va a pasar en el mundo, no sabés si van a haber guerras, ¿no? Si estas guerras comerciales entre Estados Unidos, China, el tema de los aranceles, cómo se va a dar. O sea, hay una cantidad de condicionantes que, bueno, no podés saber qué van a ocurrir. Entonces es muy difícil prever un crecimiento sostenido distinto al que se venía dando. Y aparte no tenés ninguna reforma, porque si tú me decís, bueno, en la ley de presupuesto hay una cantidad de reformas, uh-huh, que van en el sentido de generar condiciones para el crecimiento. Bueno, uno puede, por ejemplo, la matriz productiva, en la matriz del conocimiento, ¿no?, que le permita al Uruguay dar un salto de calidad en el conocimiento, en la investigación, en la ciencia, en la innovación. Todo eso, a mi juicio, no está. Y por eso nosotros, en lo particular, tuvimos una visión negativa en el aspecto general, sin perjuicio de, primero, reconocer de que algunas de las prioridades que se marcaban eran correctas. El tema era cómo se implementan esas políticas, ¿no? Uh-huh. Pongo el ejemplo de la primera infancia, que a todos nos preocupa el tema de la pobreza infantil, ¿no? ¿Cómo hacer para revertir esa situación de pobreza infantil que tiene el Uruguay?
Ahí había desacuerdos.
En los titulares no, o sea, a ver, en la prioridad no, o sea, teníamos acuerdo. El tema es cómo se implementa, porque básicamente el presupuesto lo que establecía era un bono crianza, que ya había sido establecido en el gobierno anterior, que ahora se va a ampliar, ¿tá?, para las familias más vulnerables. Nosotros no objetamos eso, porque hay momentos en los cuales hay situaciones de emergencia que hay que atender. El tema es si eso luego logra sacar a las familias de la pobreza, ¿no? Si vos no tenés una política más integral, ¿no?, con vivienda, con educación, con oportunidades laborales para la familia, ¿no? Uh-huh. Para los mayores de la familia, es muy difícil luego poder lograr que se salga de la pobreza. O sea, se logra un asistencialismo que a veces es necesario, por eso nosotros lo votamos, ¿sí?, pero no hay alrededor una política que permita avizorar de acá a determinado tiempo que la gente pueda salir de la pobreza. Y eso es un poco lo que nosotros criticamos, de que no vimos plasmado en el presupuesto, ¿no?
Bueno, ahí justamente esto que vos decías, bueno, sí se amplió el bono crianza, pero bueno, no deja de ser una transferencia. Vos decías que bueno, se necesitaba una política integral. Pienso que en su momento, cuando bueno, se dio a conocer el presupuesto, hubo quejas por parte de organizaciones civiles diciendo, bueno, no hay suficiente presupuesto para el sistema de cuidados. ¿Dónde creen que puedan estar, dónde se tendrían que haber asignado esos recursos para justamente generar esa política integral y que no vaya solo por un solo lado? Que evidentemente lo de la pobreza infantil tiene muchas, muchas aristas que contemplar.
Tiene muchísimas aristas, sin duda. Mira, tocaste un tema que particularmente me es muy, muy caro, que es el tema de los cuidados. Uh-huh. Porque los cuidados no solamente se dan a la tercera edad, que habitualmente cuando uno piensa en un sistema de cuidado piensa en la gente mayor, ¿no? Ahí hay alguna partida, pero no es muy importante para lo que son los asistentes personales. Uh-huh. Pero yo creo que el sistema de cuidado, o sea, es mucho más amplio, sobre todo en las primeras edades, y que debería de ser ampliado por encima de lo que es la primera infancia de 3 o 4 años hacia edades superiores. Yo presenté en el año 2023 la creación de una comisión de expertos en materia poblacional, porque el Uruguay tiene un grave problema demográfico, lo tenemos desde siempre, pero ahora se ha agudizado. Uh-huh. Porque en los últimos años se ha dado una baja en la tasa de natalidad. En el año 95-96 la cantidad de nacimientos eran unos 59.000. Y en el año 2021 estuvo medido en 34.000. Después, en el año 2022, bajó a 32.000 y siguió bajando. ¿Y eso qué provoca? Uno puede decir, bueno, a ver, tiene repercusión en el tema de seguridad social, ¿no? O sea, que en un futuro van a haber menor cantidad de activos para poder financiar a los pasivos, que van a vivir más, porque por suerte el avance de la ciencia provoca que la gente pueda vivir más. Uh-huh. Pero claro, hay un desfasaje de ingresos y egresos que obviamente que queda desnivelado, pero no solamente en eso, o sea, también en lo que es la viabilidad futura del país, o sea, la propia economía del país. Entonces, yo lo enrabo con el sistema de cuidados, Porque yo creo que si existiera un sistema de cuidados a la después de la primera infancia más robusto, le permitiría a los uruguayos poder tomar decisiones, distintas decisiones en cuanto a su núcleo familiar, sin obligar a nadie, por supuesto. Muchas veces las familias se ven ante la situación, primero económica, de no poder tener más hijos, ¿no? Y después también en el tema de cuidados, porque muchas veces los padres tienen que trabajar, tienen que estar todo el día fuera y les es muy difícil poder tener aún, por ejemplo, un familiar que esté ayudándolos en la crianza de sus hijos.
Y empeorar si esto está son madres enrabado. Solteras, que son la mayoría.
También, o sea, esto, digamos, con el pasar del tiempo se ha dado mucho las familias monoparentales, digamos, y digamos ha habido en cuanto a lo que se veía hace décadas para atrás en cuanto a la institución familia, cambios, ¿no? No estoy jugando si están bien o mal, pero digo, han existido cambios y eso repercute también, obviamente, a la hora de decidir si tener algún hijo o no. Incluso pautas culturales. Ahora los muchachos tienen familia mucho más tarde, ¿no? La decisión de tener hijos es mucho más tardía, por ejemplo, o porque ingresan a la universidad, o porque van a hacer un posgrado, o porque van a hacer un viaje al exterior, y van a probar suerte en otro lugar para algún trabajo puntual. Y después toma la decisión. Entonces hay pautas culturales que también van llevando a esa baja de tasa de natalidad. Pero no me quiero ir del presupuesto. Yo creo que ahí en el presupuesto, justamente, me pareció que faltó justamente una visión en el sentido de robustecer ese entretejido de la infancia. Porque mucho se habló de las infancias o de la infancia, pero creo que faltó. Creo que, por ejemplo, en el tema de los CAIF, que es una política importante desde el año 87, que eso sí integra de alguna manera el núcleo familiar y da contención y da educación. Y yo creo que ahí tenemos que tener una mirada más fuerte para poder robustecer ese sistema, ¿no? Que juega el Estado con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Uh-huh.
Pensando un poco en lo que puede venir, ¿no? Porque decíamos, el proyecto ahora pasó a la Cámara de Senadores, donde el Frente Amplio tiene mayorías, y eso eventualmente, si sufre modificaciones, volverá a la Cámara de Diputados para que se vuelva a votar allí. Entonces quería consultarte, porque recientemente Sebastián Sabini dijo a La Diaria que el oficialismo va a poner el foco en educación nuevamente en el Senado, pero también en justicia y género. Y recién hablábamos un poco de las tareas de cuidado. Él habló de los juzgados y las fiscalías de género, también un poco vinculado a lo que pasó en los últimos días, ¿no? La agrupación Varones Unidos, las vinculaciones que se fueron destapando allí. Quería consultarte desde el Partido Colorado si ven como una prioridad también que la justicia y género sean una de las prioridades en el Senado.
Mira, nosotros marcamos como prioridad en diputados, nosotros presentamos un documento con 9 puntos que le entregamos al oficialismo. Esperábamos que tuviéramos una respuesta, en realidad nunca la tuvimos formalmente. Y allí lo que marcamos es prioridades en la administración de justicia, en el tema Poder Judicial y Fiscalía General de la Nación. En el presupuesto, en diputados, lo que se votó simplemente tuvo en cuenta la equiparación salarial de fiscales con jueces, cosa que es correcta, que nosotros también dijimos que había que lograr. Incluso antes de arrancar el presupuesto, yo tuve una conversación con el diputado Joaquín Garlo, del MVP, del departamento de Maldonado, para lograr esa equiparación a través de una fórmula parecida a la que conjuntamente con Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional habíamos plasmado en el anterior presupuesto nacional. Al final se tomó esa fórmula, la tomó Joaquín Garlo, y pudimos llegar a una resolución, y por eso también nos invitaron a firmar el artículo correspondiente, cosa que nosotros valoramos y saludamos. Pero solamente se logró eso. Entonces, cuando la Fiscalía General de la Nación te pide que necesita diferentes turnos o diferentes fiscalías en diferentes departamentos, donde o hay un turno solo o no hay, como por ejemplo en la ciudad de Toledo, en Canelones, o en Chuy, Rocha, en Rosario, Colonia, que son necesarias, Bueno, en diputados no se pudo lograr. Nosotros, como Partido Colorado, presentamos sí artículos con financiamiento para poder lograr eso, poder plasmar eso. Y conjuntamente con el Poder Judicial, que es la otra pata de la Administración de Justicia, ahí pedimos la creación de más juzgados de género, de violencia a la mujer basado en cuestiones de género. El proyecto estableció la creación solamente de 2 juzgados. El Poder Judicial pedía como 18 aproximadamente. Nosotros habíamos logrado, a través de unas partidas, poder financiar 2 más. Bueno, eso no fue aprobado, no se aprobó por parte de del oficialismo. Conjuntamente con otras necesidades del Poder Judicial, por ejemplo, jueces letrados suplentes, que son necesarios en el interior del país, sobre todo del norte del Río Negro, al norte del Río Negro, y otras cuestiones más que nos solicitaba el Poder Judicial, que bueno, que no pudimos lograr en diputados. Nosotros vamos a reiterarlo en el Senado. O sea, que si el senador Sabini está en sintonía, mejor.
O sea, que en caso de que se plantee la creación de juzgados y fiscalías de género, como él dice, ¿ustedes lo acompañarían?
Sí, nosotros en el anterior periodo logramos plasmar 6 juzgados de género, ¿no? Incluso negociando con la Suprema Corte y con algunos organismos para ver si podíamos lograr, por ejemplo, también con algunas intendencias. Porque el tema era, podíamos lograr los recursos para poder crear los cargos, pero no teníamos un lugar físico, claro, ¿no? Entonces, me acuerdo que en el tema en el departamento de Rivera, la intendencia de Rivera, ahí nos ofreció un inmueble. O sea, tratamos de buscar fórmulas y logramos 6 juzgados, ¿no? Yo les quiero recordar que cuando se creó la ley, que fue en el 2017, no se le puso financiamiento, ¿no? No hubo un financiamiento por parte del Frente Amplio, que era gobierno en ese momento. Entonces, bueno, vamos avanzando, obviamente la medida que se puede ir avanzando, pero creo que hay que establecer prioridades. Y creo que el tema de las fiscalías es fundamental, porque digo, si queremos darle una lucha frontal a la delincuencia y sobre todo al crimen organizado, tenemos que fortalecer la fiscalía. Y también hay que fortalecer la defensoría pública, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos de que la contracara, ¿no? La otra cara de la moneda es la defensoría, que obviamente es quien puede llevar adelante la defensa para aquellos que no tienen los recursos para poder contratar a un abogado, ¿no? No,
además que ahora se va a descentralizar.
Sí, está el proyecto de ley en el Senado, bueno, se acaba de aprobar, ahora pasa a diputados. Yo tengo una visión. A ver, yo estoy de acuerdo con descentralizar el servicio, pero creo que sería bueno hacerlo en un marco de un servicio descentralizado más grande. ¿Ah? Les pongo este ejemplo, ¿no? La Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que no tiene ningún sentido que dependa del Parlamento, y lo digo con convicción. Se creó en un momento, como se había creado el Comisionado Parlamentario para las Cárceles, que es dependiente del Parlamento, se creó una institución que ha venido creciendo, que tiene un cuerpo funcional importante, que tiene una sede allí en Boulevard Artigas, que ha venido creciendo. Yo creo que no tiene ningún sentido que siga permaneciendo en el Parlamento, ¿no? Entonces, si me preguntan a mí, yo creo que tendría que existir un único servicio descentralizado que contenga la Institución Nacional de Derechos Humanos, que contenga las defensorías públicas, ¿no? Y los diferentes ombudsman, los defensores de, sea, bueno, el para cárceles. Ahora hay un proyecto, ya había existido un proyecto de la senadora Carmen Sanguinetti del Partido Colorado, en el sentido de un ombudsman de los niños. Es una idea que nosotros también venimos trabajando desde hace bastante tiempo. Nos parece bueno. Sé que Blanca Rodríguez, la senadora Blanca Rodríguez, reeditó esa intención. Ha habido un proyecto en la anterior legislatura, el diputado Gonzalo Mujica, para un ombudsman del contribuyente, ¿no? Para que sea también la contracara de alguna manera de la administración tributaria, a mí me parecía que estaba bueno. Muchas veces la administración tributaria comete excesos, ¿no? y aplica multas, recargos y después es imposible, es una bola de nieve que no la podés parar y que no la gente no la puede pagar, ¿no? Entonces que se defiendan los derechos de los contribuyentes me parecía algo bueno. Bueno, pero un servicio descentralizado más amplio, ¿no? Yo lo he comentado, he hablado con algunos legisladores, bueno, no sé, ahora pasa a diputados este proyecto de ley, veremos de qué manera sale.
Ahí, mientras te escuchaba, pensaba y lo conectaba con otra cosa que surgió en estos días, que bueno, vos ahora decías esto de la Defensoría, uno de los defensores de este proyecto de la Defensoría descentralizada es Andrés Ojeda, secretario general del partido, y también ahora con esto del Comisionado Parlamentario de Infancias y Adolescencias, alguien que se mostró muy en desacuerdo fue Robert Silva, porque bueno, decía que podía haber una superposición de competencias con la institución de derechos humanos. Entonces esto me lleva
Fíjate si estuvieran en el mismo organismo. Bueno, a lo mejor esas competencias quedarían más delineadas, ¿no?
Bueno, claro, el tema que está planteado como
sí, como está plantado
parlamentario. Planteado hoy. No, pero me lleva a esto de que bueno, vos le decías hoy de que no recomendaban acompañar el proyecto de presupuesto en general. Hubo un informe tuyo y de sí. Gabriel Gourmente. Sin embargo, hubo 6 diputados colorados que sí votaron el proyecto en general. No sé si ayer hubo reuniones de bancadas del Partido Nacional y del Frente Amplio. No sé si hubo ayer reunión de bancada del Partido Colorado con senadores para poder coordinar lo que va a ser la estrategia del Senado. Pero bueno, ¿cómo está haciendo esa coordinación entre senadores y diputados?
No, a ver, la coordinación es buena. Yo en el día de ayer estuve con un intercambio vía celular con el senador Pedro Bordaberry, comentándole algunas de las cosas que nosotros habíamos aprobado, las que habían quedado por el camino. Le pasé alguna información que me parecía trascendente, porque claro, la discusión se dio también con una vorágine muy 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 rápida, y a veces uno que estuvo ahí y que estuvo defendiendo los artículos y votando, a veces no le quedaba del todo claro cuáles artículos terminaron siendo aprobados, uh-huh. Porque claro, votamos muchísimos artículos y a veces es muy difícil poder. Entonces, habíamos armado todo un análisis para que también los senadores lo pudieran tener. No tuvimos una reunión física, seguramente la vamos a tener en los próximos días. Todavía no ha ingresado formalmente al Senado la ley de presupuesto.
Ingresa el lunes.
Exacto. Hay que ver cuándo es que viene el Ministerio de Economía, que no tengo esa fecha. Pero va a haber intercambio. Y después, con respecto a lo que pasó en diputados, a mí la cosa es muy, muy clara. Nosotros marcamos una posición en la comisión, los dos miembros del Partido Colorado, sabiendo que habíamos presentado un documento que no había sido respondido por parte de la bancada oficialista, y que lo que dijimos ahí, bueno, vamos a esperar al día jueves, era un jueves que jueves, me acuerdo si era 8 o 9 uh-huh. de octubre, cuando arrancaba la discusión en el plenario, para ver si el gobierno contesta a las propuestas del Partido Colorado. Bueno, esa contestación no llegó. Y para nosotros estaba claro de que teníamos que votar negativo. Otros compañeros, en una reunión que tuvimos de bancada, se manifestaron lo siguiente. Manifestaron de que si bien entendían de que el presupuesto no era bueno, porque ninguno de los que votó dijo que el presupuesto era bueno, y que tenían también observaciones y críticas y demás, entendían de que en sus lugares o en sus territorios que la gente iba a valorar de manera distinta si de alguna manera se daba un voto de confianza uh-huh. al presupuesto, ¿no? Al presupuesto quinquenal. Yo personalmente discrepo con esa visión, pero esto obviamente lo conversamos en bancada, y la resolución que tomamos fue la libertad de acción. Uh-huh. O sea, a ver, siempre en el Partido Colorado es un partido de matriz liberal. Valle y Ordóñez que decía, el Partido Colorado o Partido Liberal, ¿no? Es un partido que tiene matriz liberal, y por lo tanto cada uno es libre de votar lo que entienda. No existe en la Carta Orgánica de nuestro partido un ámbito de disciplina partidaria. Lo único que existe es la agrupación de gobierno nacional, que puede, a través de una mayoría especial, establecer una posición, y luego el legislador puede decir: yo no estoy de acuerdo con esta posición porque este tema hace a temas de conciencia, de mi conciencia. Entonces siempre tiene una válvula de escape, digámoslo en términos coloquiales. Por lo tanto, la libertad es lo que prima siempre. Uh-huh. Lo que nosotros intentamos siempre en nuestra bancada es tener unidad de acción. Intentamos lograr que todo el partido vote de la misma manera. En esta ocasión no pudo ser porque hubo legítimas posiciones de otros compañeros. Dijimos, acá no pasa nada, sin dramatismo, cada uno vota según su leal saber y entender. Yo como coordinador voy a argumentar en contra y voy a decir mis razones como coordinador y como miembro de la Comisión de Hacienda. Así que bueno, eso fue lo que sucedió.
Te preguntaba esto también de la coordinación bicameral y también como vos como coordinador de bancada, que me imagino que tenés que administrar distintas sensibilidades, porque Felipe Schipani de Unir para Crecer dijo a Búsqueda que bueno, que para él esta coordinación bicameral era el fin y que no iba a participar más porque no le había sentido si después se decía una otra y se decía una cosa y se hacía otra. Entonces era esto la pregunta, bueno, ¿cómo, si esto afecta a la unidad del partido?
No le afecta para nada. A ver, no comparto alguna cosa de las que dijo Felipe, porque creo, primero, la instancia bicameral creo que sirvió para, por lo pronto, de ahí emanó el documento de los 9 puntos, ¿no? ¿Cuáles eran las prioridades que marcaba el Partido Colorado dentro del presupuesto nacional? O sea que yo creo que la instancia es bien valedera. Segundo, en la instancia bicameral no se definió una postura. No se llegó a definir una postura para un lado o para el otro. Si se hubiera definido una postura para un lado, ahí le daría la razón a Felipe y diría, bueno, está, no vale la pena hacer otra bancada bicameral. Claro. Pero como no se definió, lo único que se terminó definiendo fue un documento, y a partir de ese documento, después en una eventualidad futura, decidir. Entonces creo que el ámbito siempre es bueno. Como puede ser el ámbito del ejecutivo del partido, en el cual yo no soy miembro, fui miembro en el anterior mandato, no soy miembro en este. Son ámbitos de discusión interna dentro del partido y esto no afecta para nada a la unidad, porque en la mayoría de las cosas votamos juntos. Todo el tema del paquete impositivo lo votamos juntos en contra. O sea, claro. Todos tuvimos la misma visión. Y después, en lo único que tuvimos allí una diferencia en la votación fue con respecto a unos artículos que presentó el sector Unir para Crecer, que tenía que ver con una reasignación de partidas para la educación en general, que en realidad nosotros estamos de acuerdo. O sea, las reasignaciones para la educación nosotros las votamos todas. Uh-huh. El tema es que no, para mí lo que no se puede contraponer son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Si existía la voluntad de ir hacia un aumento salarial a personal subalterno de las Fuerzas Armadas, tropa, para decirlo en términos coloquiales, para la tropa, que son los funcionarios que ganan menos en toda la administración, ¿no? Son los salarios más deprimidos, que muchas veces tienen que vivir en asentamientos, que tienen que vivir en condiciones de penuria económica. Entonces, si hay un aumento que es de 500 pesos, ¿no? O creo que no llegaba ni a 1000 pesos, ¿tá? Bueno, decir, bueno, voy a tomar ese dinero que se le va a dar a la tropa para usarlo para la educación. Creo que ahí digo, no se pueden contraponer cosas que son bien distintas. O sea, creo que dentro del Estado, el Estado es monstruoso, nuestro Estado es monstruoso, porque tiene reparticiones que a veces es muy difícil de saber qué presupuesto tienen. Porque no solamente por el presupuesto nacional, por la discusión parlamentaria, pasan una cantidad de organismos, pero hay otros que no, que reciben recursos públicos.
Con muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte qué expectativas tenés de lo que va a pasar en el Senado, por lo menos a grandes rasgos, ¿no?
Mira, yo generalmente en el Senado siempre hay modificaciones. O sea, más allá de que hay una circunstancia especial, porque en diputados no hay mayorías, en el Senado siempre hay modificaciones. Por lo tanto, el proyecto va a volver a diputados. Nosotros lo que esperamos es que esas modificaciones, primero, no deshagan los acuerdos que se lograron en diputados, que muchos de ellos fueron acuerdos entre todas las fuerzas políticas, ¿ya? En el tema de las reasignaciones fue así, o sea, nosotros acordamos también en el Clemente Estable, en la UTEC, en la Universidad de la República, o sea, fueron reasignaciones acordadas entre todos, esperamos que eso no se toque, ¿no? y que el Senado pueda avanzar en cosas que nosotros no pudimos avanzar. Recién hablábamos, Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación, el tema salud mental. El partido ahí había puesto $1,000,000 más para el tema salud mental, uh-huh. Que nos parece que no fue priorizado de debida manera. O sea, si se logra todo eso, después cuando vuelva, seguramente nosotros vamos a acompañar uh-huh. esas modificaciones. Y nosotros votamos en una sola votación. No podemos decir, bueno, esta modificación del Senado la votamos, esta no, esta sí. No, en una sí, sola
ahora es
votación.
Todo junto.
Es todo o nada. Lo que sí creemos es que si en algunas cosas, pongo el ejemplo del tema del secreto bancario, uh-huh. Si se avanza sobre el tema del secreto bancario sin las garantías del debido proceso, nosotros no vamos a acompañar y el presupuesto corre el riesgo de que en diputados no se vote. Uh-huh. Nosotros, cuando hablo nosotros, el Partido Colorado, yo hablo en primera persona, yo presenté un artículo haciendo un procedimiento, dándole garantías al demandado para que pueda articular su defensa, y el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista no quisieron, ¿no? Por eso no avanzó ese artículo y no salió nada. Ahora, si vienen de vuelta con un artículo que dice que no tiene, que el demandado no puede articular su defensa, no se da la garantía del debido proceso, que es una garantía constitucional, o directamente que la DGI puede ingresar en las cuentas de todos los uruguayos sin la presencia de un juez, bueno, nosotros no vamos a acompañar. Entonces esperemos que en el Senado se vean estas cosas, como para poder avanzar entre todos y bueno, tener allí un presupuesto que a nuestro juicio no es el mejor, pero intentamos dentro de nuestras posibilidades mejorar alguna asignación que nos parece importante para determinadas políticas públicas.
Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado y coordinador de bancada también por su partido, muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes, estoy a las órdenes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.